Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
No os lo queríamos perder. Necesito parar y reflexionar junto a mi esposa. Son las cuatro palabras que ha escrito Pedro Sánchez en una carta que ha puesto patas arriba el tablero político español y la actualidad entera. El presidente del gobierno dice que se va a tomar unos días hasta el lunes para decidir, comillas, si le merece la pena seguir en el cargo o dejarlo. ¿Por qué? Bueno, la excusa son las diligencias previas abiertas en un juzgado de Madrid tras una denuncia de manos limpias contra su mujer, Begoña Gómez, por posible tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La verdad es que hay tema. Sánchez se ha reunido esta noche en Moncloa con su círculo más cercano para explicarle su decisión y analizar la estrategia para los próximos días. Recordemos que el lunes tiene previsto desvelar la incógnita que ha planteado él mismo, es decir, si sigue en el gobierno o no. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La decisión era en exclusiva de Pedro Sánchez y el PSOE ha lanzado su elección de Teresa Rivera antes de que este viernes se reúna la comisión de listas y al día siguiente el Comité Federal apruebe la candidatura. A pesar de sus resistencias iniciales, la vicepresidenta tercera terminó por verse
enseguida. Retomamos con el asunto elecciones europeas y demás, pero el tema de fondo es el que es. La reunión de esta misma tarde en Moncloa de Pedro Sánchez con los suyos. El paréntesis abierto por Sánchez esta tarde plantea muchas incógnitas. Una de ellas es si ha dado este paso porque teme que vayan a salir aún más cosas sobre su mujer en los medios de comunicación. Claro, se lo hemos planteado en esta linterna al compañero José María Olmo, uno de los que mejor conoce todo lo que rodea el caso Begoña Gómez.
Por lo que ha ocurrido en las informaciones anteriores que hemos ido publicando sobre Europa y también sobre Barrabés, que las compañías suelen tener bastante miedo a Moncloa y al gobierno en general. Y en las últimas semanas te confieso que hemos estado haciendo gestiones con algunas empresas porque tenemos más información sobre Begoña Gómez. Y creo que no podemos descartar que esas gestiones que hemos hecho hayan acabado llegando a Moncloa.
Otra de las grandes preguntas es una cuestión formal. ¿Qué pasaría si dimite? Bueno, pues para empezar, la Constitución no le permite disolver las Cortes hasta que no pase al menos un año desde la última vez. Es decir, hasta finales de mayo. ¿Quién aguanta esto? Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches. Si Sánchez da un paso atrás aún así y renuncia, el gobierno continuaría en funciones hasta que se nombre un nuevo presidente y la ley establece que al frente del Ejecutivo se quedaría provisionalmente el vicepresidente o los vicepresidentes. Hay que recordar que ahora mismo tenemos tres: María Jesús Montero, Teresa Rivera y Yolanda Díaz. En este escenario, en el de una hipotética dimisión de Sánchez, el rey tendría que hacer una ronda de consultas, designar un candidato y se sometería a un debate de investidura. Necesitaría, como siempre, mayoría absoluta en primera votación, mayoría simple en la segunda. Si ese candidato no lograse ser investido, tendría 2 meses para volverlo a intentar y si sigue sin tener el apoyo, elecciones, la primera fecha posible, el 28 de julio. Pero cabe otro escenario, quizás más probable, que Sánchez se someta a una cuestión de confianza. En ese caso, se celebraría un debate en el Congreso en el mismo formato de las investiduras, es decir, mayoría simple de los diputados para seguir al frente del gobierno.
Ahora sí, reunión en la cumbre para valorar posibilidades y cómo está el patio en Moncloa esta tarde.
Buenas noches. Pedro Sánchez se ha rodeado en la Moncloa de su núcleo duro, María Jesús Montero, Félix Bolaños, Óscar Puente, también de Santos Cerdán, para analizar el escenario abierto con la insólita decisión presidencial de anular su agenda y abrir un periodo de reflexión hasta el lunes. Sánchez comparecerá entonces y anunciará qué camino ha decidido tomar. Gana enteros en el mismo gobierno y entre sus socios que Sánchez se someterá a una cuestión de confianza en las Cortes. Es su única opción, defienden a COPE desde el mismo PSOE. Precisamente de aquí a entonces el partido, conmocionado, va a movilizarse con la convocatoria de las ejecutivas de las federaciones y a piñar manifestaciones de solidaridad con su secretario general. Cercanos defienden que Pedro Sánchez está dolido y cabreado con una investigación judicial contra su mujer a la que, paradójicamente, nadie en el gobierno otorga fundamento.
PP y Vox coinciden en decir que Pedro Sánchez se está victimizando. Núñez Feijóo le acusa además de dejación de funciones. En Génova creen que lo que debe hacer el presidente es rendir cuentas y no dar una nueva pirueta. Maribel Sánchez.
No hace falta que pare a reflexionar. No necesita desaparecer 5 días del panorama político, sino aparecer de manera urgente, exigen los de Feijóo, para dar explicaciones sobre los escándalos que rodean a su partido, a su gobierno y a su pareja, porque ese ha sido el punto de inflexión para llevar a Sánchez a publicar esa carta y la gota de agua que ha colmado el vaso en el Partido Popular, que un juzgado de Madrid investigue a Begoña Gómez como presunta intermediaria con las empresas acusadas de las mordidas en la compra de mascarillas. Cuca Gamarra es la secretaria general de los populares.
Rueda de prensa del lunes no es más que un acto de campaña electoral de Pedro Sánchez, en el que intentará visibilizarse como una víctima.
Por eso en el Partido Popular denuncian que el problema del presidente del gobierno no es político, sino judicial, y dicen que solo está intentando ganar tiempo.
Todo este tema no solo ha acaparado los titulares, los informativos, las tertulias, claro, también ha llegado a los medios internacionales que hablan directamente de que a Begoña Gómez se le está investigando por corrupción, entre comillas. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. El diario francés Le Monde titula directamente eso, que el presidente español ha suspendido su agenda pública tras la investigación por corrupción de su esposa. En el país vecino también se hace eco de este asunto Le Figaro. En Reino Unido, tanto el Financial Times como la BBC llevan a su portada web el tema. Ambos se centran en esa suspensión de la agenda del presidente. La cadena pública británica, de hecho, remarca dos palabras de la carta: parar y reflexionar, mientras la agencia Reuters define cómo impactar esa misiva que ha hecho pública Sánchez. De explosiva también la tacha el diario político, de referencia en Bruselas y en las instituciones europeas. Mientras en Alemania, tanto el sensacionalista Bild como el Swedish Zeitung apuntan a la sorpresa que ha causado el mensaje de Sánchez y reflejan que ha sido apenas horas después de que se conociera una investigación contra su mujer. Y la noticia, Ángel, ha cruzado incluso el charco, porque la cadena estadounidense ABC News la destaca en su página web.
Bueno, aunque parezca mentira, han pasado otras cosas este miércoles que también son noticia. De hecho, el otro protagonista del día en el mundo del deporte es Xavi Hernández, porque 88 días después de anunciar que se iba del Barça a final de temporada, hoy hemos conocido que finalmente se va a quedar, va a seguir como entrenador en el club con los azulgranas, claro. Es decir, Xavi va a cumplir el último año de contrato que le queda. Noticia que ha contado en esta linterna nuestra compañera de Deportes COPE en Barcelona, Elena Condis, minutos después de las 9. Elena, buenas noches de nuevo.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué es lo último que sabemos?
Pues seguimos aquí en la puerta del domicilio principal, de domicilio particular de Joan Laporta. Ha sido una tarde frenética y hace unos minutos han empezado a cenar. Hay 10 personas ahora mismo en el interior del domicilio particular de Joan Laporta. Ha sido una tarde frenética en Barcelona. Ya contábamos que al filo de las 9 la decisión era de seguir, que Xavi continuaba, una decisión que se ha tomado hoy mismo. Y bueno, lo que hemos podido conocer es que Xavi le ha dicho a Laporta que siente con fuerzas de seguir, con energía. Laporta ha aceptado, pero desde el club sí que le ponen unas condiciones, en el sentido de que no les acaba de convencer la preparación física y quieren algunos cambios en ese departamento. Pero Laporta considera que Xavi es la mejor opción de las posibles, porque fichar a un entrenador top ahora mismo el Barça no se lo podía permitir a nivel económico, y otros que gustaban tenían contrato. Todo ha sido muy rápido. Primero el cara a cara Xavi con la Ciudad Deportiva, donde se ha hablado de proyecto de futuro. Después el encuentro en el domicilio particular de Laporta. A Xavi le esperaban el presidente, Juste, también Deco y Alejandro Echevarría, que no es directivo del club, pero es asesor. Y sobre las 9 teníamos la confirmación. Xavi cree que el equipo está dando signos de mejora, siente el apoyo del vestuario, y todo eso y el pensar que su obra está inacabada es lo que le ha impulsado a cambiar de opinión después de que el 27 de enero anunciara su dimisión en diferido. Con la fumata blanca te cuento que se han sumado nuevos actores a la celebración. También están Bojan Masip y Joan Soler. Más tarde también han llegado el tesorero y otro vicepresidente. Y las reacciones serán esperar, ¿eh? Hasta mañana no escucharemos reacciones institucionales por parte de Joan Laporta. La primera hablará el presidente en los medios del club para explicar el porqué de este cambio de rumbo. Y después, hasta 2 días después, no lo hará Xavi. Domingo en rueda de prensa, en la comparecencia que tiene prevista antes del partido del lunes entre el Barça y Valencia, y nos va a contar cómo 3 meses después ha cambiado radicalmente de opinión.
Bueno, pues veremos los porqués. Elena, gracias otra vez.
Hasta luego.
Adiós, chao. Bueno, esta noche también estamos pendientes de varias manifestaciones en universidades de Estados Unidos en contra de la guerra de Gaza. En verdad, a favor de los palestinos. La tensión ha ido en aumento. La policía ha tenido que detener a decenas de personas. El acto es en solidaridad con el pueblo palestino, así entre comillas, lo que no agrada al gobierno de Israel, que las califica de antisemitas. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Las universidades de Austin en Texas y la Universidad del Sur de California en Los Ángeles han sido hoy escenario de enfrentamientos entre estudiantes pro-palestinos y la policía. En ambas universidades se han producido varias detenciones. En la Universidad de Columbia en Nueva York, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, pedía hace tan solo unos minutos la dimisión de la presidenta de esa universidad por permitir, decía, que agitadores y radicales se hayan hecho con el control del campus.
The virus of antisemitism has spread across other campuses.
El virus del antisemitismo, añadía Johnson, se ha esparcido por otras universidades. Las manifestaciones se reproducen en otros campus, como en la Universidad de Nueva York, donde ayer eran detenidos 133 estudiantes, y detenciones también en Yale o en la Universidad de Minnesota.
Dentro de exactamente 5 horas... está previsto que comience una nueva sesión del juicio contra Daniel Sancho en Tailandia por el asesinato del médico colombiano Edwin Arrieta. Mañana día clave porque va a declarar el propio acusado, que se enfrenta a una condena de pena de muerte. Castigo que, por cierto, podría evitar si atendemos a lo que hoy ha dicho el fiscal. Detalles, Juan Baño.
Ha querido el fiscal del caso, en víspera de la declaración prevista para mañana del acusado, lanzar fuera de la sala una auténtica bomba. Ve difícil poder demostrar la premeditación, es decir, el asesinato. Ramón Chipirras, del equipo de defensa.
Unas declaraciones como que era muy difícil de acreditar la premeditación, ¿no? A nosotros este comentario del fiscal no nos sorprende ni mucho menos, porque llevamos trabajando casi 9 meses en esta causa, sabemos lo que Daniel declaró desde el principio.
Eso coincidiendo con el día en el que la policía ha dado una rueda de prensa para ratificarse en su instrucción. En medio de todo esto, la defensa asegura que no guarda ninguna as en la manga para mañana.
Las en la manga que tenemos guardado es la verdad, ¿no? Venimos repitiendo los últimos meses que desde el minuto uno Daniel habla de una pelea y que en el trasfondo de esa pelea pierde la vida a la víctima, ¿no?
Tras esta declaración comienzan a declarar los testigos de Daniel Sancho, con su padre, el actor Rodolfo Sancho, a la cabeza.
Y termino con un apunte en Francia. Queda anulada la huelga de controladores aéreos prevista para mañana. Estaba llamada a ser una concentración récord. Los sindicatos reclamaban un aumento salarial. Finalmente el gobierno ha llegado a un acuerdo con ellos in extremis. París, Asunción Serena, buenas noches.
Buenas noches. El principal sindicato de controladores aéreos ha llegado a un acuerdo con el gobierno y ha decidido levantar el preaviso de huelga previsto para mañana jueves, pero los problemas no han desaparecido, como ha confirmado el ministro de Transportes, Patrice Vergriet. La huelga ha sido levantada y es cierto que hemos mejorado la flota prevista para mañana. Hemos evitado lo peor, pero tendremos bastantes perturbaciones. La anulación de la huelga en el último minuto por parte de la organización mayoritaria no permite reprogramar los 2.000 vuelos que habían sido anulados por las compañías aéreas a petición de la Dirección General de Aviación Civil. Se sigue manteniendo la anulación del 75% de vuelos en el aeropuerto de Orly, el 55% en Charles de Gaulle, así como el 65% en Marsella, mientras que en el resto de aeropuertos la actividad será algo superior a lo anunciado y se mantiene el 55%.
La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? La pregunta de esta noche es: ¿está Pedro Sánchez haciéndose un Xavi o está Xavi haciéndose un Pedro Sánchez? Veamos, casi a la misma hora que el presidente anuncia que tiene que pensar si sigue o no en Moncloa y deja a España en vilo en un acto de irresponsabilidad y narcisismo, en ese mismo momento el entrenador del Barça da un giro y anuncia que se queda. ¿Pero qué país es este? Un presidente que se dedica a pensar y dice en una carta pública que está muy enamorado de su mujer. Esto se llama victimizarse, envolverse en la bandera de las emociones y buscar una catarata de adhesiones de los suyos. Anda, ¿pero no es esto lo mismo que hace Xavi cuando dice que los árbitros le persiguen y que la hierba está muy alta? Sánchez y Xavi, ambos se disputan el título de el hombre cambiante mientras manipulan a la opinión pública tirando de emociones. Yo ya solo puedo recordar aquella canción de Sabina: ahora que me despido, pero me quedo. Y en ese plan.
Ahora que me despido, pero me quedo. Ahora que tocan los ojos, que miran las bocas, que gritan los dedos.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Mensajito de línea directa que nos trae Paloma Serrano.
¿A quién no le gusta sentir esa tranquilidad que te da el ahorrarte un buen dinero? Bueno, pues podrás sentirla si te cambias a Línea Directa, porque te bajan el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Y además tienes cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
En el País Vasco lo que se ha dado es una patada hacia adelante. En la política vasca a la espera de lo que es inevitable. ¿Y qué es lo inevitable? Pues al hecho de que el PNV tenga que ceder el testigo al ascenso, por ahora irrefrenable, de Bildu. Ahora en Moncloa respiran tranquilos porque tendrán en el País Vasco un gobierno PNV-PSE.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
2, 3, 6, 15 y 35. Soles 1 y 3.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces, bueno, mejor dicho, la noticia y las voces que han marcado la jornada. Para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Como cada día, precisamente no, porque ha sido un día tremendo de locos, lo empezábamos así a las 7:00 de la tarde contando la que ha sido la noticia, mayúsculas.
Noticia de última hora, hace tan solo unos minutos, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, ha hecho pública una carta a la ciudadanía con este título tan pomposo. Se refiere al lío político que hay montado en torno a su esposa, Begoña Gómez. Ya escudriñaremos la carta, como digo, ha sido hace nada, dos minutos. Dentro de la carta dice lo siguiente. Llegados a este punto, la pregunta que me hago es, ¿merece la pena todo esto? Sinceramente, no lo sé. Necesito parar y reflexionar. Me urge responderme a la pregunta de si merece la pena, pese al fango en el que la derecha y la ultraderecha pretenden...
Parará unos días, el lunes sabremos cuál es esa decisión, qué es lo que va a hacer Pedro Sánchez con su vida, vamos a decirlo así. Bueno, una de las cosas que decía esa carta es criticar muy duramente a los medios de comunicación de derecha y ultraderecha, decía, y tú te has indignado muchísimo, Ángel, con ese apartado de la carta. Bueno, sí. Ha habido un momento en el que aquí te hemos visto muy indignado.
Tengo la suerte de conocer a la inmensa mayoría de colegas de los medios con los que trabajo, con los que colaboro, que colaboran con nosotros. ¿Ultraderechistas estos periodistas? ¿Estamos locos? O sea, ultraderechista yo, ultraderechista Olmo, ultraderechista Requeijo, ultraderechista Bea, ultraderechista Álvaro Nieto, ultraderechista... Bustos, ultraderechista Camacho, ultraderechista tu padre, ¿pero esto qué es?
Estabas muy calmado, muy...
Perdóname, eso es estar muy calmado.
Jolín, pues cuando te enfades no te sorprendería. No te quiero ver.
Te sorprenderías.
Bueno, este tema de los medios ultraderechistas se lo has ido preguntando a todos los analistas que han pasado por esta linterna, que han sido muchos, pero me quedo con lo que te ha contestado Juan Fernández Miranda y tú hacías alusión precisamente a sus apellidos.
¿Que llamen ultraderechista a alguien con tu apellido, tío? No, perdóname. Es especialmente hiriente. Es que lo que decía Bustos tiene razón. O conmigo o contra mí. El tuit de Pachi López con el no pasarán. El que tú trabajes en ABC y te apellide Fernández Miranda. Tío, de verdad, o sea, es que es un insulto a la inteligencia ese tipo de reacciones.
El muro que Sánchez anunció en su discurso de investidura lo está levantando hoy con ladrillos de intolerancia y con ladrillos de insulto, con ladrillos de exclusión. Todos los que no pensamos como él, o los que somos legítimamente críticos desde la opinión pública en el ejercicio de nuestra profesión, somos enemigos, enemigos del gobierno.
Bueno, pues ahí estaba la respuesta de Juan Fernández Miranda. Como decíamos, en esta linterna han estado muchos, por ejemplo, José María Olmo. También hemos podido escuchar a Jorge Bustos, a Ignacio Camacho, a Carmelo Encinas y a Fernando Jáuregui, que ha venido a la tertulia. Bueno, tú le pedías que fuese muy breve su respuesta y se lo ha tomado al pie de la letra.
Un titular y una mini entradilla a modo de sumario. Jáuregui, tú que tienes más conchas con Galápago.
Cuestión de confianza.
Que plantee el lunes una cuestión de confianza. ¿Puedes explicarlo un poquito más, por favor?
Me has dicho titular, joder.
Titular y sumario.
Titular.
Ahí está clara, Ángel Espósito.
Perdóname. He dicho titular y una pequeña entradilla a modo de sumario. Y el otro va y dice, cuestión de confianza. Pues, no sé que no me ha entendido, pero yo quería un sumario, una entradilla.
Estábamos en la pecera y Antonio y yo nos hemos mirado y hemos dicho, para una vez, que le hacen caso.
Mal, me han hecho caso
para
mal.
Para una vez, que le hacen caso.
Me han hecho caso mal.
Bueno, también ha pasado por esa tertulia el jefe de Nacional de COPE, Ricardo Rodríguez, al que has saludado con mucho gusto y estaba aquí sentadito a tu vera. Y ha sido muy bonito ese momento en el
muy
que
bonito,
os habéis podido
precioso.
Mirar a los ojos
sí, 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 sí.
Y decir eso de...
Así nos besamos.
Buenas noches.
Primero que quiero hacer es saludar al jefe de Nacional de COPE, que de hecho lo tengo aquí a mi lado también, Ricardo Rodríguez. Buenas noches.
Buenas noches.
Pues qué bien nos sale cara a cara, tío. Buenas noches.
Bueno, vamos a tener que traerlo más al estudio.
Nunca se me olvidará aquel oyente que mandó un mensaje diciendo que había que meter en la cárcel a Ricardo. Por decir aquello de buenos días.
Pobrecito. Bueno, decíamos, nada, que la noticia del día ha sido esa carta de Pedro Sánchez, pero es que ha habido otra. Cuando pensábamos que ya lo habíamos contado todo, nos hemos enterado que Xavi, el técnico del Barça, pues que se va a quedar, que al final no se marcha. Así lo vaticinabas tú, por decirlo de alguna manera, pasadas las 7 de la tarde.
Yo digo que Xavi Hernández se queda.
Es un tema que sé que te apasiona por...
Y a gusto.
Por reiterativo, en cualquier caso, hoy sí que te puedo contar que ha habido una reunión entre Deco y Xavi, ha durado una hora y cuarto.
Bueno, decías, Xavi se queda.
Perdóname, eran las 7 de la tarde.
Sí.
La noticia ha salido una hora y pico después. ¿Qué ha pasado?
Que se ha cumplido.
Pues ya está.
Que se ha cumplido.
Perdóname.
Pitonisa Expósito.
En el mundo del deporte y en concreto en el banquillo del Barça, Elena Condis, buenas tardes.
Os lo queríais perder, ¿eh?
¿Sí?
Xavi finalmente se queda. Ha tomado la decisión de cumplir su contrato. Tiene firmado hasta 2025, así que ya lo sabemos. Xavi va a seguir siendo el entrenador del Barça la próxima temporada.
Pues nada, eso, que Xavi va a seguir, como había dicho Ángel Expósito.
Correcto.
A las
primero en COPE.
7 y 10. Es el primero en COPE, ¿verdad?
Claro.
Lo has adelantado en COPE,
claro.
Que Xavi se iba a quedar. Y claro, has tenido que restregárselo a nuestro compañero de deportes,
a Charlie Saez,
que ha asumido que sí, que tú eres el mejor y que has dicho lo que iba a pasar, ¿vale?
Tal cual. Primera reacción. Charlie Saez, tú sabes quién sabe de deportes.
Yo
aquí, ¿no?
Yo solo vengo a decir que no sé para qué narices hacemos la media hora de 8:30 a 9,
perdona.
Porque si tú lo vas a decir todo...
Tengo que hacer yo.
Por eso, que si tú vas a decir todo, aquí no pintamos nada, quiero decirte, o sea que...
Tengo algún amiguete que me está escribiendo y me dice, Xavi se queda, se ha hecho un Pedro Sánchez.
Bueno, a ver.
Veremos qué hace Pedro Sánchez el lunes, cuidadito.
El día final no ha sido del todo flojo, ¿verdad?, el día de hoy.
A partir de mañana vamos a quitar la media hora esa de deportes en la linterna y la vas a hacer tú,
sí,
directamente,
lo hago
y ya está.
Mira, esta mañana, cuando la primera reunión que hemos tenido telefónica, a eso de las 10 de la mañana, cuando preparamos el día y tal, uh-huh. He dicho a Rubén Corral, vaya mierda de día, no hay nada, que si el novio, que si alguna cosita del juez de lo de Begoña, que si tal, pero no hay grandes noticias, no pasa nada. Uy, macho, si no se me caña.
Pues mira, estamos diciendo que tú has adivinado lo de Xavi, pero es que cuando hemos empezado el programa, nuestro técnico Antonio Mora ha dicho, el día no me gusta, no sé por qué, pero hoy el día no me gusta. Toma, las narices. Bueno, mientras...
Os odio la lengüita, ya sabes, bajo.
Bueno, mientras llega el partidazo de COPE, nos vamos con Joan Manuel Serrat, que hoy hemos conocido que es Premio Princesa de Asturias de las Artes.
Thank you.
lucha porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme.
Juanma Castaño, buenas noches.
Yo hablar sobre Mediterráneo es ya algo que me cuesta mucho, ¿eh?
Es pecado. ¿Sabes lo que pasa? Lo decía yo esta tarde, fuera de coña, ¿eh? O sea, Joan Manuel Serrat nos ha marcado. Yo aprendí la generación del 27, Machado, gracias a Joan Manuel Serrat.
Caminante no hay camino.
Totalmente.
O sea, hace camino al andar.
Qué personaje.
Pues sí, bastante bonita la ceremonia en Oviedo.
Que yo he tenido un día divertido, pero no, hoy va a ser una gran noche de radio.
Hombre, es que tú imagínate que la semana venía sin partidos de fútbol, menos mal que no ha habido partidos, porque sí, llega a haber partidos no podríamos haber hablado de ellos prácticamente. Hoy hemos sabido a las 9 de la noche en plena linterna que Xavi continúa. Acaba de irse ahora mismo Xavi de casa de Laporta en Barcelona, está allí Elena Condis. Acaba de salir Rafa Yuste, el vicepresidente deportivo, que ha atendido a los medios y ha explicado la continuidad de Xavi, ahora lo contamos. Y bueno, pues ahora hay que analizar qué es lo que ha cambiado para que Xavi continúe en el FC Barcelona y cumpla su contrato que termina en 2025. Evidentemente es el tema central, aunque hasta que Xavi ha decidido continuar en el Barça, la noticia es que mañana Rafa Nadal va a jugar en Madrid y que la rueda de prensa que ha dado hoy ha sido francamente dura. Rueda de prensa y entrevistas diciendo que si fuera mañana, no saldría a pista en París en estas condiciones. Todo eso, más la intervención, parece, del gobierno en la Federación Española de Fútbol, más los resultados de la Premier, que Iker Muniain ha anunciado que deja el Atlético a final de temporada, que ha palmado el Barça en Euroliga de baloncesto con Olympiacos, 75-77. Buah, es que hay un programón por delante.
O sea, que te vas hasta las 6 de la mañana, hoy no hay pulpo. Hoy
cuando,
no hay pulpo.
Cuando llegue Herrera, le damos descanso al pulpo hoy.
Te escucho, Juanma.
Un abrazo.
Adiós, amigo. Chao.
Expósito. La linterna. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
Atención Madrid, 40.000 corredores ya han dado el sí quiero para correr en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las inscripciones están agotadas, pero puedes vivir la fiesta saliendo a la calle a animar. El próximo 28 de abril ayuda a los corredores a cumplir su sueño. Siente Madrid como nunca antes. Patrocinador principal Adidas.
¿Se puede capturar la luz del amanecer? ¿A qué sabe un paisaje? Los que nos preguntamos cosas es porque sabemos que lo extraordinario está a solo una pregunta de distancia. Ramón Bilbao, la curiosidad nos hace mejores. Disfrútalo con moderación.
Sales ganando en Alcampo con un 10% de descuento con tu tarjeta Club. En una gran selección de nuestros productos cultivamos lo bueno hasta el 30 de abril. Para hacerte socio, solicita la tarjeta Club Alcampo de forma gratuita. Con los productos cultivamos lo bueno, tienes el poder de actuar.
Quiero una napolitana. Ah, y un zumo de naranja.
Hijo mío, toma mejor un sándwich vegetal, que es más sano. Y el zumo de naranja hay que bebérselo rapidito, que se elevan las vitaminas.
Bueno, vale. ¿Me dice cuánto es?
4,70, hijo.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Eres un superprofesional de la construcción? ¡Te mereces una super semana BDB! Del 22 al 28 de abril, aprovecha las super ofertas de materiales de construcción en más de 200 tiendas BDB. Localiza súper rápido tu tienda en supersemanabdb.com. Solo del 22 al 28 de abril, supersemanabdb.com.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
En el País Vasco lo que se ha dado es una patada hacia adelante. La política vasca a la espera de lo que es inevitable. ¿Y qué es lo inevitable? Pues al hecho de que el PNV tenga que ceder el testigo al ascenso, por ahora irrefrenable, de Bildu. Ahora en Moncloa respiran tranquilos porque tendrán en el País Vasco un gobierno PNV-PSE.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.